Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo, seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tu cobros en línea, presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Comienza esta hora La Mañana de Agricultura. Ya son las 8:06 y está fresquita la mañana aquí en la región metropolitana, 10 grados nomás a esta hora de la mañana y con temperaturas que, claro, van a subir no tanto, 26, 27 grados de temperatura tuvimos ayer, por ejemplo, en una tarde que también estaba algo fresca. Tenemos harto tema para revisar esta mañana con ustedes. Por lo pronto queremos seguir hablando con quienes, fueron los personajes más ícono de las elecciones de el 26 y 27 de octubre. Y para eso queremos saludar de inmediato a Agustín Iglesias, candidato electo por Independencia. ¿Cómo está, Agustín? Bueno, alcalde electo, más bien. ¿Cómo le va?
Muy bien, todo bien. ¿Y tú, Cristina, cómo estás?
Bien, muchas gracias. A ver, el 45,9% de los votos. ¿Cómo recibe primero, bueno, la confianza de los vecinos de Independencia, que además tuvieron muchísimos años al actual delegado presidencial como edil?
Lo recibo con mucha alegría, obviamente, por el triunfo contundente, por la cantidad de votos, por la confianza, pero al mismo tiempo con harta humildad de saber que se viene un gran trabajo, una gran responsabilidad, que ahora hay que demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Así que una mezcla entre la felicidad del triunfo, obviamente, pero también mucha tranquilidad y humildad y ganas de poder trabajar y poder comprometer en el fondo lo que se ha dicho este último tiempo.
¿Cuál es la urgencia, más bien? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo más prioritario en la comuna hoy?
A ver, yo creo que son una mezcla de dos cosas que están vinculadas. Uno, por supuesto, que es el tema de la inseguridad, ¿cierto? Que hoy día es un problema en todo Chile. En todas las comunas, los vecinos buscan que la autoridad pueda avanzar en algo en esa materia. Pero también en Independencia se junta con un tema del desorden que hay en Independencia. Entre el comercio ambulante, entre los ruidos molestos. Es una comuna que está colapsada por un cambio poblacional muy grande en poco tiempo. Y que el desorden, como que, por así decirlo, tiene como estresada a la población de Independencia, porque entre la basura en algunos sectores, la música, las frituras en la calle, etcétera, han llevado un mal vivir en Independencia que requiere orden, que requiere una autoridad presente que diga, bueno, oye, acá hay reglas claras, aquí hay leyes que cumplir, aquí hay ordenanza y las vamos a hacer valer.
Una cosa bien importante es que Independencia se ha convertido en una de las comunas con mayor población migrante de Chile. Y desde esa lógica, me imagino que ese es uno de los grandes temas a tratar. Usted ha hecho declaraciones también de cómo hacer convivir a la gente que vive desde siempre en Chile frente a esta población que ha ido llegando paulatinamente a nuestro país y que, ojo, con lo de Maduro, ya están comenzando a llegar también más venezolanos nuevamente escapando de ese régimen. ¿Cómo hacer coexistir y convivir a esta población? Y ojo, ¿qué hace también usted con la población migrante irregular?
Sí, yo diría que esa es una de las principales dificultades que no supo, por así decirlo, abordar bien el exalcalde. La verdad es que no lo culpo, porque el cambio fue muy abrupto y muy grande. O sea, Independencia duplicó su población en 10 años. Es un fenómeno que no ocurre en ninguna comuna en el país, y que además trajo un choque cultural que es importante. O sea, hay un cambio, ¿cierto?, en el cómo se vive, porque somos culturas distintas, tenemos costumbres distintas, tenemos formas de vivir distintas, pero yo desde el principio he dicho, aquí hay que buscar cómo integrar a la comunidad extranjera, venezolana, porque, a ver, en Independencia hay muchos migrantes, la mitad de la población es migrante. Muchos de ellos son peruanos que llevan en el país ya 20 años, por así decirlo. Pero en el fondo, esta última población que es importantemente venezolana, yo creo que hay que buscar integrarla a la vida cívica que hay en Chile hoy día, con trabajo, etcétera, pero también hay que enclarecerle que hay ciertas costumbres o ciertas formas de vida que en Chile no existían. O sea, por ejemplo, esto que pasó el miércoles pasado con las motos, el tour del terror, creo que era el nombre, que es propio de ellos en Halloween, en Chile no estamos acostumbrados a eso. Entonces, genera cierto malestar, cierto ruido en el vecino chileno, por así decirlo, y son cosas que ellos tienen que entender que no estamos acostumbrados.
Claro, y eso incluye las famosas parrillas y las declaraciones que ustedes las han acusado de ser xenófobas, clasistas.
Sí, bueno, fue en el fondo una entrevista de esto el domingo y fin de semana, pero es que es real. O sea, en Independencia hoy día, el aumento de parrillas, el aumento de frituras en la calle, es una realidad. Entonces, alguien podrá entenderlo como xenófobo, etcétera. No, es la verdad, eso ocurre, eso en Chile está prohibido por ley. Hay, de hecho, hace 3 semanas, 4 semanas, se aprobó en el Consejo Municipal una ordenanza para el fin de las parrillas, que creo que va en la línea de decir, oye, ordenemos la calle, si la vereda no es un quincho, la vereda no es para parrillar, para hacer frituras. Entonces, ¿quién, en el fondo, quién se siente aludido con eso? Bueno, tendré que entender que hay que cambiar ciertas cosas, y esto además es una gran minoría. Yo entiendo que la molestia también tuvo que ver con parte de la comunidad extranjera que dice, bueno, es que nos meten a todos en el mismo saco. Yo siempre he dicho muy claro que no todos son iguales, es una minoría la que no ayuda con el orden público. Hay una gran parte de extranjeros que han venido a Chile a trabajar, a aportar, y bueno, eso hay que decirlo porque pocos lo dicen.
Ahora, una pregunta, ¿cómo va a controlar y cómo va a cambiar algo que es cultural y propio de precisamente esas comunidades, que les gusta estar mucho fuera en la calle, tener parlantes de alta envergadura con música muy fuerte, independiente del gusto musical? A mí particularmente no me gusta esa música, pero además, claro, de hacer vida afuera, ¿cómo se logra básicamente eso? Hacer convivir esas dos cosas y, claro, y que haya una reinstrucción quizás probablemente de los hábitos y costumbres en nuestro país.
Sí, o sea, hay una gran parte de del trabajo que se debe hacer fiscalizando, multando, diciendo, oye, esto no se puede hacer. Esto en Chile, en fondo, no está permitido, es la ley. O sea, yo no estoy diciendo, hay unas que dicen, bueno, que busca suprimir la cultura. No, yo estoy diciendo, yo pido que cumplan con la norma, con la ley, que es que acá no está permitido hacer comida en la calle sin permiso y venderla. Aquí no está permitido hacer parrillas en las calles. Por lo tanto, bueno, lo que estoy diciendo es, pido que cumplan con la ley. Se puede escuchar música en su casa, cada uno puede escuchar lo que quiere, ¿cierto? Bueno, se escuchan bachatas, se escuchan cumbia, pero eso tiene cierto límite horario, tiene cierto límite de ruido.
Entonces, usted propone fiscalización, pero además, ¿qué pasa, insisto, con esa población que está de manera irregular? ¿Va a haber algún tipo de foco quizás en el trabajo de buscar esa población irregular, eventualmente hacer los trámites que estime pertinente la autoridad para luego ser reconducidos a sus países?
A ver, creo que esa tarea no es propia de un alcalde, ¿cierto? Uh-huh. O sea, es propia más bien de
sí, del Ministerio del Interior.
Exacto, de interior, y por supuesto que como alcalde voy a colaborar con todos los procedimientos que se instruyan de interior. Creo que sí, efectivamente, en Independencia hay una gran población de personas indocumentadas. Yo sí soy súper honesto, creo que esos discursos que prometen expulsarlos a todos, etcétera, son falsos, o sea, es mentira. En Independencia, en los últimos 10 años han llegado más o menos 70.000 personas, 50.000 personas, 60.000 personas. Van a seguir llegando, esa es la realidad, nadie tiene la capacidad de expulsar ese número de migrantes, y tampoco creo que haya que hacerlo. O sea, ellos vienen escapando de un régimen terrible, donde en el fondo buscan en Chile posibilidad de surgir. El problema está en el fondo, obviamente, en las bandas criminales, que son bandas criminales que hay que perseguir, hay que encerrar o hay que expulsar, según corresponda. Y bueno, y quienes también hay como al fondo, para ordenar, hay tres poblaciones, ¿cierto? Está la población que viene a delinquir, que son bandas criminales internacionales de alto peligro, que hay que enfrentarla y perseguirla con todo el poder del Estado. Hay una población que viene a aportar, que viene a trabajar, bueno, y bienvenido. Hay muchos que aportan. Hoy día en el sistema de salud, el sistema profesional, etcétera, hay una gran masa, que diría yo que es la gran mayoría, que viene a aportar. Y hay una tercera parte, bueno, de personas que vienen de estos países que aún no se adaptan, creo yo, a ciertas leyes, a ciertas costumbres nacionales, y que se tienen que integrar de forma correcta sin suprimir, obviamente, su cultura. Yo a nadie le estoy pidiendo que deje de comer arepa, por así decirlo, no. O sea, al fondo, estoy diciendo, viva su vida como la vive usted, pero cumpliendo con las normas, con la ley que hay en Chile.
Y ahí la dotación de funcionarios para hacer hacer esa fiscalización, porque por una parte están los funcionarios públicos que están de la municipalidad, pero por otro lado las dotaciones de carabineros.
Sí, es que son dos cosas, porque uno, en los municipios hay personal de seguridad pública, sí, en el fondo, que está más enfocado en la prevención del delito, y hay funcionarios de fiscalización. En Independencia hay un gran número de funcionarios con capacidad de fiscalizar, en el fondo, que tienen la posibilidad, son fiscalizadores, por así decirlo, por contrato. Pero el equipo que sale a fiscalizar hoy día del área de fiscalización es muy pequeño. Yo, en el fondo, la instrucción que voy a dar a los equipos del municipio es decir, oye, acá trabaje donde trabaje, si trabajan en arbolado, pero usted tiene la capacidad de fiscalizar, trabaja en obras, pero tiene la potestad para fiscalizar, bueno, y ve una parrilla en la calle, fiscalice y multe, en el fondo. Hay que aprovechar todos los equipos en un municipio que tiene pocos recursos, maximizar la posibilidad de fiscalizar, y bueno, por supuesto que al entrar al municipio tendré que mirar todos los departamentos, todos los equipos, y reorientar ciertas funciones a esto, que para mí es lo más esencial. Si la gente quiere vivir tranquila, quiere vivir en un barrio lindo, en un barrio tranquilo, en un barrio ordenado, y eso es lo principal que en el fondo se me ha mandatado, y bueno, eso es lo que le voy a enfocar todos los esfuerzos.
Ya, una pregunta para la elección de gobernador, que aquí todos los que están habitantes de la región metropolitana van a tener que votar, como en otras 10 comunas también, por supuesto, en esta segunda vuelta. ¿Su candidato?
Es Francisco Rego.
¿Y va a acompañarlo, trabajar por él esta semana? El 10 creo que comienza la campaña.
El día del 11, estoy un poco perdido con eso, pero bueno, el día del 11, por supuesto que sí. O sea, yo espero estar con Francisco Rego en las calles, apoyarlo acá en Independencia, pero si bien yo, hay un comentario que se lo he hecho a él públicamente, yo le recomendaría a Pancho hacer un cambio en el tono, un tono más convocante, un tono más abierto, para que se pueda llegar a gran parte de la ciudadanía en Santiago, y pueda ganarle a Claudio Rego.
Queremos agradecerle mucho a Agustín Iglesias, alcalde electo por Independencia, por estos minutos. Que le vaya bien.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Gracias, chao. Son las 8:20 y vamos a saludar, bueno, a otro que va a tener que... digo a otro porque estábamos hablando de las regionales, ¿no? A otro candidato a gobernador en esta oportunidad, a René Zaffirio, candidato a ese cargo por la región de la Araucanía. ¿Cómo le va?
Hola, Cristina, buenos días. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Hace tiempo no conversábamos con usted, bueno, de su época de parlamentario, ¿no?
Sí, han pasado algunos años.
Sí, han pasado algunos años, claro. Pero, ¿cómo, bueno, en base a eso le quería preguntar si esa trayectoria, esa experiencia, lo había ayudado a obtener los votos que obtuvo por sobre el actual gobernador y dirimirse ahora en una segunda vuelta?
En la vida todas las experiencias son útiles, las buenas, las malas, las regulares. Y claro, yo estoy en política desde que tengo 15 años y desde esa edad, ya como dirigente estudiantil secundario, he aprendido algunas cosas en política.
Y desde esa lógica, ¿cómo ha sido para usted este periodo de campaña? ¿Y quién lo está respaldando también? ¿Está aliado con los partidos?
No, yo tengo el respaldo de 227.432 personas.
Que se presentó con
generosamente...
como independiente.
Sí, sí sé para dónde vas. Sí, sí, que las elecciones del pasado domingo, de la primera vuelta, fueron muy generosas en entregarme su apoyo y la primera mayoría. Yo trabajo con un equipo de profesionales muy pequeño, muy reducido, con mucho esfuerzo. Cuesta mucho romper este binomio izquierdas y derechas. Sin embargo, la Araucanía tiene circunstancias tan particulares que, lamento tener que decirlo, pero hay que vivir aquí para comprender cuál es la naturaleza y las características de sus procesos y cómo abordarlo.
Sí, le pregunto por el tema, claro, usted va como independiente, pero tuvo una larga trayectoria en lo que podríamos posicionar hoy día como el oficialismo, la nueva mayoría, fue parlamentario de ese sector. ¿Y por qué va fuera de ese pacto? ¿Por qué no se convirtió en candidato de ese sector?
Porque tengo muchísimo interés en conservar mi independencia. Yo renuncié a la Democracia Cristiana, para ser más claro, ya hace 8 años, cuando me negaron el apoyo para seguir investigando los abusos al interior del Sename, las muertes al interior del Sename, y me lo negaron porque no querían que en ese momento se afectara una candidatura senatorial por la región metropolitana, porque la directora nacional del Sename en la época era la eventual candidata de la ADC. En ese momento renuncié, pero de eso ya han pasado 8 años. Sin embargo, hay otra razón para mí que es mucho más potente. Uh-huh. Tiene que ver con que cuando uno ejerce un cargo en el que se le entrega la gestión y la administración de recursos públicos, la independencia política adquiere una relevancia mucho mayor. Lo digo por la experiencia que viví durante 12 años como alcalde en Temuco, en una época en que sí era militante y en que nunca tuve dificultades para ejercer esa misma independencia en lo que se refiere a la gestión de los recursos. Uh-huh. Y es una, afortunadamente, con el tiempo, es una gestión bien valorada por la comunidad. Creo que ahí está la base del potencial electoral de la última elección.
¿Y dónde va a ir a buscar los votos ahora también para esta segunda vuelta? Porque yo decía, claro, usted se impuso en la primera vuelta, obtuvo mucho más votos que el actual gobernador, Luciano Rivas, que es fue el único gobernador de derecha en el periodo pasado, y de hecho es el candidato de la oposición, pese a que hay relatos, perdón, que dicen
además,
que es algo incómodo para ellos.
El cargo de gobernador.
¿Cómo?
Además, ocurre un fenómeno muy particular que es bueno analizar. Y es que los gobernadores que están ejerciendo el cargo en este periodo, antes del 10 de noviembre, volvieron a ejercer el cargo,
vuelven a su
están
cargo,
siguiendo utilizando los recursos regionales.
Ahora, ¿de dónde va a ir a buscar los votos?
¿Dónde
porque
voy a ir a buscar
los
votos?
Se va a transformar en una, puede terminar transformándose en lo que casi siempre se transforma en estas contiendas, entre, bueno, oficialismo, oposición, por así decirlo.
Es que no es así. Aquí en la región no es así.
¿Usted cree
yo obtuve 227 mil votos porque propuse una estrategia para la región que nos permita arribar a un acuerdo transversal que busque superar dos factores que son determinantes para la vida de la región? Uno es la violencia y otro es la corrupción. Uh-huh. Esta combinación explosiva entre violencia y corrupción no permite abordar el proceso electoral que viene con la lógica de izquierdas y derechas. O nos ponemos de acuerdo todos en la región para avanzar en una propuesta común, que es lo que estoy impulsando, o lisa y llanamente los problemas van a seguir eternamente donde mismo, que es lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años.
O sea, ¿usted puede romper esa tradicional disputa, dice usted?
Puedo romperla como rompí el sistema cuando fui candidato independiente a diputado y nadie daba un peso por mi candidatura. Sin embargo, obtuve la primera mayoría y fui el único candidato a diputado independiente fuera de pacto elegido en Chile.
¿Y se le han acercado la gente del oficialismo para hablar con usted en estos días?
siempre se acercan después de la primera vuelta, pero yo conservo mi independencia absoluta, de eso no cabe la menor duda, y me conocen, además que saben que no pueden insistir.
¿Y se le acercaron con qué propósito y quién? ¿Quién se le acercó?
Se acercan no partidos institucionalmente, sino que personas ligadas a partidos que ofrecen colaboración, y yo les he dicho, y les he dicho lo he dicho públicamente hace algunos días atrás en un diario local, fue una noticia relevante, un debate relevante, en que no estaba disponible para renunciar a mi condición de independiente, que los votos yo los iba a obtener de los ciudadanos y no de los partidos.
O sea, mantiene esa postura alejada de los partidos. O sea, no hay un regreso al que podríamos decir el oficialismo.
En absoluto, en absoluto.
O sea, usted se declara de oposición.
Yo no estoy negociando ningún tipo de apoyo partidario. Eso quiero dejarlo categóricamente establecido.
¿Pero usted se declara de oposición a Boric, por ejemplo, para entender su...?
No, este no es un dilema de oposición o gobierno.
Pero en algún minuto la gente le va a pedir ciertas definiciones políticas, por eso le pregunto...
Las tengo.
Por eso le pregunto si usted es oposición o adherente a Boric, por ejemplo.
No me pongan en el dilema de oposición o gobierno. Póngame en el dilema que la región tiene, que es o iniciamos un proceso regional, transversal, colectivo, de desarrollo económico y social, que es la gran responsabilidad que tienen los gobiernos regionales, o seguimos eternamente estancados en esta división entre izquierdas y derechas, gobiernos de oposición. Ya. La región no resiste más esa lógica.
Lo llevo un poco más allá. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno en la Araucanía durante los últimos años?
De regular a mala.
¿En qué aspecto?
Porque los grandes temas que se planteó el gobierno al inicio y en su programa, que tienen que ver con avanzar en el desarrollo económico y social de la región, no se han cumplido. Uh-huh. Porque el abordaje de la temática mapuche no ha dado cuenta del reconocimiento del valor que la diversidad cultural tiene para la región. Porque no se ha aprovechado durante este gobierno y muchos gobiernos anteriores, pero que también yo soy responsable porque en algún momento fui militante, el tremendo potencial que tiene esta región, y porque no ha habido un estímulo verdadero a la inversión privada, porque la inversión pública es lenta, engorrosa, poca y de mala calidad, y no responde a los requerimientos que la región tiene hoy día. Sí,
es que la inversión pasa por la seguridad, y desde esa lógica, bueno, Boric terminó por mantener el estado de excepción, pese a que cuando asumió el gobierno lo levantó varias semanas, recrudeció, según muchos, la violencia, y tuvimos este episodio con además la ministra del Interior en su minuto de Isquiasiche intentando llegar a Temucuicui fallidamente. Entonces, si no se atiende ese problema de manera urgente, y la pregunta apunta hacia allá, ¿cómo evalúa usted que se maneja el gobierno en materia de seguridad? Claro, no va a llegar la inversión.
Exactamente, hay un piso que resolver. Hay un piso que resolver, y ese piso tiene que ver precisamente con lo que señalaba al comienzo. Con violencia, con delincuencia, corrupción.
¿Y para
ese
usted?
Trinomio... Ese trinomio es demoledor para cualquier comunidad, y lo es mucho más para una región en la que se ha instalado durante décadas.
Y entonces, para usted, ¿es terrorismo lo que se vive en la región de la Araucanía y recientemente ahora el gobierno y algunos de sus dirigentes habla de terrorismo?
A ver, hay actos terroristas en la región, no cabe duda. Hay actos que incluso duele hasta recordarlos, digamos, pero que hay actos de terrorismo en la región, no cabe duda. Pero esta no es una región de terroristas, que es distinto. Porque mientras más estigmatizamos, más ahuyentamos la inversión. La calificación de terrorista o no de un acto no la hace la autoridad política, ni la hacen los gobernadores. La hacen los tribunales de justicia, la hace el Ministerio Público, la hace el Ministerio del Interior, en fin. No la hacemos los gobernadores. En consecuencia, eso no pasa de ser una opinión política respecto de un hecho trágico y no una opinión que pueda tener efectos jurídicos.
Más que jurídico, puede tener efecto en términos del despliegue policial y del despliegue militar. O sea, esa definición política yo creo que sí ayuda, le quería decir René, ayuda sin duda a imprimirle urgencias a esas demandas que tienen en la Araucanía.
Yo te acuerdo toda la razón, pero lo que pasa es que está vigente el estado de excepción constitucional de emergencia.
¿Pero es suficiente?
Hay gente que ha planteado la necesidad de pasar a un estadio superior, que es el estado de sitio. Uh-huh. El estado de sitio, la diferencia que tiene con el estado de emergencia, y esto es una norma constitucional, no es una opinión personal, es que permite restringir la libertad de reunión. Los delincuentes no hacen asambleas. Se justifiquen restringir estoy haciendo una caricatura, no hacen asambleas generales para ver dónde van a cometer los delitos, que signifique que legitime o que haga razonable limitar la libertad de reunión. En consecuencia, creo que el estado de emergencia es un estado que tenemos que tener presente que es siempre transitorio. Y esa transitoriedad no ha existido, lo ha transformado en permanente, y cuando se transforma el estado de excepción, un estado de excepción transitorio en permanente, lo que ocurre es que no se abordan los problemas de fondo. Y el problema de fondo aquí es que el Estado de Chile no ha dado respuesta a demandas históricas del pueblo mapuche que tienen que ser abordadas. Aquí tienen que ser abordadas como, por ejemplo, lo está haciendo el ministro Moreno a través de la Comisión de Paz y Reconciliación. Creo que ese puede ser un buen aporte el próximo mes. En términos de lo que va, puede
ser. Usted dice el exministro Moreno.
El exministro Moreno, sí.
Claro, ese trabajo que lleva hace mucho tiempo también y que, bueno, da la sensación que avanza muy lento. Ayer hubo nuevamente atentados en Victoria y, no, al menos desde acá, y por eso se lo pregunto, da la sensación que caminan a destiempo esos planes.
Mira, hace 30 años que estoy escuchando lo mismo. Esa afirmación, y disculpa que te lo diga así, pero quiero ser muy claro, esa afirmación es el reflejo de la diferencia que existe desde el punto de vista conceptual de lo que es el conflicto en la Araucanía y la forma como abordarlo entre quienes vivimos en la Araucanía y entre quienes vivían en Santiago. Estos procesos son muchísimo más complejos de lo que se sostiene por las autoridades nacionales. En consecuencia, ese es el trabajo que ha habido que hacer hace muchos años y que yo tengo confianza en que va a dar sus frutos.
Más que el trabajo que signifique el despliegue militar, reforzar a lo mejor el tema de la infraestructura crítica.
No son contradictorios. Creo que ha habido retraso en el Senado en resolver el proyecto sobre infraestructura crítica.
Exacto.
Creo que eso se pudo haber acelerado más. ¿Perdón?
El regla de uso de la fuerza.
Las normas sobre uso de la fuerza y el proyecto de ley sobre infraestructura crítica también. Pero eso transita por cuerda separada, como decimos los abogados, respecto de lo que está haciendo y liderando el ex ministro Moreno.
Sí, bueno, es una realidad que viene en la Araucanía, queríamos conocer a través de usted, por supuesto, que además ha sido diputado, bueno, alcalde y ahora candidato a gobernador por la región, su apreciación sobre lo que se vive en esa zona, una zona golpeada sin duda también por, los hechos de violencia y también por las magras cifras económicas que afecta sin duda a toda la comunidad. Bueno, queremos agradecerle
mucho.
Agreguemos la corrupción. Bueno, queremos agradecerle mucho, René, y estaremos pendientes de los resultados el 24 de noviembre y próximas conversaciones.
Gracias, Cristina. Que tengas un muy buen día.
Igualmente, que le vaya bien.
Gracias. Chao. Chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:35. El dólar, la moneda norteamericana, está hoy día en 954 pesos. Hay que ver cómo amanece mañana, después de las elecciones presidenciales de esta jornada, que como se ha dicho por todos lados, tiene muy expectante al resto del mundo por lo reñida de esta y los resultados que se puedan obtener hoy día en la noche o en la madrugada, más bien. Puede que recién mañana tengamos algo más de claridad en la mañana de los resultados, si es que. Ya, el euro está con un valor de 1.037 pesos. El cobre se cotiza en $4.31 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, vamos a revisar de inmediato. El petróleo Brent está en $75.14 el barril. El WTI se transa en $71. Y la unidad de fomento para esta jornada de 5 de noviembre es de 37.977 pesos. La UTM de noviembre también 66.628 pesos. Vamos a hacer la pausa y te quiero contar algo bien importante, porque Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más juntos. A todos nuestros auditores, gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven, sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o también puedes visitar dumai.cl. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego, te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y cuentan con máquinas especializadas para su instalación en avellanes, nogales y en otros cultivos. Puedes consultar con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl, ahí te van a asesorar con la mejor solución. Y organiza un 2025 exitoso con Upago. Simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en Upago, el cambio es hoy. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor. Compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Vamos al corte, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Estás perdiendo dinero por un proceso de recaudación ineficiente? Mejoramos tu recaudación hasta un 20% con medios de pago efectivos y automatizados. Descubre cómo simplificar tu cobranza y mejorar tus finanzas. Upago.cl. Si están en deuda contigo, están en deuda con nosotros. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
En Cop UPEC movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Rápidamente regresamos, 8:42, y los resultados de nuestra pregunta del día de ayer, que hablaban de este ajuste ministerial frente al escándalo del caso Monsalve. La encuesta Academia reveló que un 35% cree que la ministra del Interior es la responsable de la gestión de la crisis. Cambio de gabinete, debe salir la ministra Toá. El 57% dice no sirve de nada. 35,4%, el gobierno necesita otro aire. Y un 7,6% se inclinó por la respuesta que decía que se mantenga. Y así parece que va a suceder, porque ayer todas las señales de la moneda, todas, luego del Consejo de Gabinete y durante el Consejo de Gabinete en el Palacio de Gobierno encabezado por el presidente Boric, apuntan a que Carolina Toá se va a mantener, al menos si depende del presidente, se va a mantener en el cargo. Bueno, la oposición, que dice, no descarta una eventual acusación constitucional. Vamos a hablar de economía, porque ayer, un poquito antes de esta hora, ya les hablábamos del IMASEC, que dio a conocer el Banco Central, nulo crecimiento. Hablábamos un poco de la composición de septiembre. Lo cierto es que la economía, la actividad económica de septiembre, no registró ni un movimiento. O sea, estancada, nulo. Y el ministro de Hacienda rápidamente reconoció que con estas cifras es muy difícil cumplir con la expectativa de crecimiento para este 2024, que estaba en torno al 2,6%. Pablo Barberis, economista y docente de la U de Negocios de la FEN, Universidad de Chile. ¿Sí? ¿Está bien? Está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Oiga, ¿qué es la FEN? La Federación de... No.
La FEN, no.
La Facultad de...
La Facultad de Economía y Negocios.
Economía y Negocios, sí. Para decirle bien el nombre, pues, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
De la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Gracias a usted. Pablo, bueno, le sorprendió primero IMASEC, porque ayer preguntábamos si estaba en línea con lo que se proyectaba, pero lo cierto es que fue bien decepcionante.
Sí, fue una sorpresa ingrata para todo el mundo, porque la expectativa era mucho mayor y evidentemente el indicador de 0% de crecimiento, la verdad que fue una mala sorpresa para todas las personas, digamos.
¿Y
no
en qué
se esperaba, claramente.
Claro. ¿Y cómo uno puede explicar este nulo crecimiento? Porque eso significa que en términos de lo que aumentó su actividad y descendió la misma, bueno, se netea en un cero. ¿Cómo se explica?
Claro, se netea porque se mide los distintos sectores productivos en el país, y ahí donde unos crecen, otros decrecen, y el promedio del 0%. Se explica básicamente porque el resultado habla por sí solo. O sea, es un estancamiento de la economía que tuvimos en el mes de septiembre, que fue una sorpresa. Es un indicador, como bien dijo el ministro de Hacienda, decepcionante, no se esperaba para nada, y eso demuestra un poco lo que está pasando en nuestra economía, que falta mucho todavía por darle dinamismo y una perseverancia pensando en el largo plazo, para que tengamos un crecimiento sostenido, que es lo que nos está costando lograr. La expectativa de crecimiento este año por el mismo gobierno era un 2,6% más o menos, y día estaríamos hablando en torno a un 8 o 2% del estatus de hoy día, y hay que ver cómo viene el último dos meses del año aún. Por lo tanto, yo soy de los que ve el vaso medio lleno en todo caso. O sea, no. Evidentemente un 1,8 o 2% es mucho mejor que el 0% anual que tuvimos el año pasado. O sea, claramente hay un crecimiento.
Pero demasiado lento aún.
Claro, demasiado lento, no es lo que uno quisiera, pero por lo menos ya hay un crecimiento. Y también la otra noticia es que la inflación se está controlando muy bien por parte del Banco Central, por lo tanto eso debería ayudar mejor a un panorama pensando ya a esta altura para 2025.
Sí, el ministro Mario Marcel reconoce que el crecimiento no va a estar en torno al 2,6% como habían proyectado, y me imagino que en base a eso también se hace el presupuesto para el próximo año, también calculando y estimando lo que va a ser las cifras económicas del 2025. ¿Efectivamente se puede confiar que el 2025 tengamos un año de crecimiento, aunque se sabe que el crecimiento no va a ser de lo esperado, que lo esperado hace, no sé, hace un par de meses atrás, sea sincerado esa cifra y sea moderado? ¿Es posible que el 2025 venga mejor que el 2024?
Mi expectativa es que sí, pero bien austeramente. Es decir, yo creo que el 2025 en términos de crecimiento país va a ser parecido a lo que es este año, pero con una inflación menor. Y eso es una buena noticia para que haya mayor dinamismo en la economía, mayor consumo interno. Y el gran desafío que tenemos en el país en términos de economía es, primera manera, el controlar de una vez por todas en forma concreta la delincuencia y todo lo que tiene que ver narcotráfico y ese tipo de cosas, que está dañando la economía muy fuertemente. Y lo segundo, la generación de empleo formal. En la medida que las personas tengan un empleo y un sueldo que todos los meses permita gastar, y eso le dé dinamismo y el consumo interno que estoy mencionando, eso hace que el país crezca. Y lo otro, el tercer punto fuerte, es la inversión nacional y extranjera, que tiene que tener también mayor vigorosidad, que hoy día también está de alguna manera alicaída, estancada o menos de la expectativa que uno tiene. Por lo tanto, esos son los grandes desafíos económicos que si se desarrollan bien y se toman medidas concretas para fomentar este tipo de cosas, la economía deberá ser mejor. Al estatus de hoy día, la foto 2025 deberá ser más o menos similar en un crecimiento para este año. Algunas décimas más o décimas menos deberá ser sobre dos puntos de todas maneras, pero con una mejor inflación que sigue a la baja. Y eso sí yo creo que es una mejor noticia.
Ya, una mejor noticia. Pero ahora en términos de políticos, porque me ha tocado estar en un par de seminarios donde ha estado el presidente Boric, donde ha hablado de los brotes verdes, aunque usted no me crea. Brotes verdes, que fue una frase acuñada por un ministro de Hacienda en el pasado y que después no le sirvió de mucho, y todos le sacábamos en cara lo de los famosos brotes verdes. Bueno, el presidente habló efectivamente de esos brotes verdes y también habló en algún minuto de los famosos agoreros, ¿no? De las malas noticias, del pesimismo de los agoreros. Y al final, al parecer, esos agoreros no estaban tan perdidos, po.
A mí no me gusta hablar un poco de... no me gusta hablar de política directamente, menos de agorero, de exceso de optimismo. Yo creo que uno tiene que analizar los datos y las tendencias que se van modelando mes a mes. Hay que tener, obviamente, una mirada inmediata del corto plazo, del mes, también una mirada, un horizonte más largo que el anual y lo que se viene para el próximo año. Por lo tanto, el análisis... siendo objetivo, tratando de ser objetivo, obviamente el análisis de un crecimiento austero, obviamente, como mencioné, mejor que el 2023, que terminamos a 0%, y para el 2025 debe ser un año más o menos similar a este, porque el costo de vida sigue alto, los precios ya están dados lo que son, o sea, es imposible pensar que los precios van a bajar a lo que era antes de la pandemia o lo que eran los precios antes del 2022, que fue una inflación muy alta, etcétera. O sea, los precios, la banda de precios de consumo, productos masivos, etcétera, son los que están hoy día. Algunos podrán bajar un poco más o no, pero ya el estándar está dado. Y eso ya un costo de vida muy alto a las personas. Se agrava, por ejemplo, con el tema de la electricidad, que hoy día, curiosamente, impagable, con lo que hemos sabido que ocurre, y así otras variables. Y también hay variables importantes como el cobre, que dependemos, por ejemplo, de China. O sea, China es nuestro principal socio comercial de cobre en nuestro país. Entonces, si China crece, tenemos más cobre y más divisas dentro de nuestro país. Pero si la economía de China sigue un poco stand-by, o sea, o creciendo menos lo que se espera, evidentemente vendemos menos cobre y entra menos divisas. Son cosas puntuales que nos pasan solo a Chile. Y la otra variable interesante es a nivel global, evidentemente, la volatilidad en Medio Oriente, gatilla los precios del petróleo, la volatilidad del dólar es algo permanente, difícil de prever siempre, por lo tanto son variables exógenas que afectan a nuestra economía, pero también hay cosas locales que son, yo creo que las más importantes, porque la internacional afecta a todo el mundo, pero las locales dependen de nosotros, ¿no? Entonces las locales yo creo que tenemos que abordarlas muy rápidamente, de otra manera distinta, darle mayor empuje a nuestra economía. Tenemos más de 30 puntos de empleo informal, por ejemplo. Sí. Eso es una locura. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que empezar a resolver internamente, que siento que se dilatan o no se toman las medidas correctas a tiempo. Pero son cosas, yo creo, objetivas. No hablo ni pesimismo ni exceso de optimismo. Son cosas objetivas, por lo menos mi análisis objetivo. A alguno le podrá gustar o no, pero son datos dados, y los datos, o sea, la matemática para mí es la misma para todo el mundo, digamos.
Claro que sí. Pablo, queremos agradecerte mucho esta conversación. Claro, y a recordar que la frase de los agoreros de siempre se enmarca además el discurso del presidente Boric en cadena nacional cuando presentó precisamente el presupuesto 2025 y habló de crecer un 2,7%. Entonces, les llega como un verdadero, no sé, portazo el reconocer que efectivamente ni siquiera se va a poder llegar al 2,6. Ya. Pablo Barberis, economista y docente de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile. Agradecerle mucho el estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ti y un abrazo grande. Que tengan excelente día.
Igualmente, que te vaya muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias. Son las 8:53. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor. Compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Nos vamos a hacer el corte y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me preocupa mi futuro.
Seguro MetLife Joven.
¿Qué pasa si tengo un accidente grave?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si no pudiera seguir trabajando, qué haría?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si me da una enfermedad como cáncer o un infarto?
Seguro MetLife Joven.
Quiero hacer crecer mis ahorros para un proyecto.
Seguro MetLife Joven.
Tranqui, estás protegido. Tu seguro MetLife Joven tiene full protección en salud y ahorro. Si eres cliente, habla con tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Asegura MetLife, aplica en términos y condiciones. Conócelas en MetLife.cl. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 32023388. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la pensión garantizada universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual, los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Para tener tu empresa más segura, hay que usar la inteligencia artificial. Alguien te cuida. Monitoreo de seguridad para empresas con inteligencia artificial. Vigilamos 24/7. Infórmate más en alguientecuida.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
8:57, nos vamos, nuestra pregunta del día ya queda en nuestro @agriculturaam en nuestra cuenta de X. ¿Sobre qué? Es sobre el caso Monsalve. Noticias y luego directo al grano con Gonzalo Miller. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Chao.
Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo. Seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tus cobros en línea, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.